Ser podcast.
¡Cebolla!
Es como pedirle a un neandertal que entienda de internet. Le voy a dar un dato.
A mí, donde me pongan un chuletón, al punto.
Muchas veces me quedo una hostia yo solo.
El acuerdo está listo, está preparado y aquí solamente falta dar una respuesta a la voluntad política que manifiesta cada uno de los grupos parlamentarios.
¡Fua! Tengo mucha presión. No sé si me voy a cagar encima.
Adelante.
Pues parece que sí. Venga, vamos a pasar lista. Tony Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas Especialistas tardes. Secundarios.
Hola, ¿qué tal?
El Mundo Today.
Hola. Hola.
Ana Alonso.
Hola.
Sheila Blanco.
Buenas.
Mario Panadero.
Hola.
Marta Delvado.
Hola, hola.
Y yo mismo. A mí misma. Hola, ya podemos arrancar con lo de siempre. A ver quién hace hoy, va. Pues mira, hoy le va a tocar. Hoy le va a tocar a Sheila Blanco.
¡Twittería!
¡Vamos!
empezamos las twitterías con H y esta definición que hace de su vida.
La vida es una montaña rusa de emociones y yo estoy en el tren de la bruja recibiendo escobazos.
Este tuit de Madre de Mamones refleja muy bien cómo somos.
A mí no me cuentes tu vida. Es peor que la tuya, ¿eh? ¡Ah, pues cuenta!
Luego hay personas que no tienen pelos en la lengua, como por ejemplo Aníbal Lecter.
Tu perro está gordo, ¿qué raza es? Es un cruce. Pues parece una rotonda.
Oh, pobre perrito. Vamos con un tuit de visita al oftalmólogo a cargo de Eudun.
Sí, los resultados de su examen visual son muy malos. ¿Puedo verlos? No creo, ¿no?
Y acabamos con uno de estos que tiene girito de guión a cargo de Bing.
Vengo a por el puesto de ventrílocuo, pero sí le he visto mover la boca. Bueno, yo soy el muñeco, ¿eh?
Y después de las tuiterías, las noticias del Mundo Today. Va.
Bolsonaro insiste en que el disfraz de búfalo que lleva puesto desde su derrota es el de Halloween.
Voy disfrazado de hombre que asalta el Capitolio, pero el americano, tranquilos, ha prometido.
El disfraz de factura del gas, gran triunfador este Halloween.
Truco o lectura del contador, amenazan los niños casa por casa.
Concienciado tras su visita a África, Pedro Sánchez dona las ayudas europeas a Save the Children.
El equipo del presidente ha anulado a toda prisa el viaje a la India que tenía previsto.
La Audiencia Nacional pide 4 años de cárcel para los canapés que indispusieron a la princesa Leonor.
Ahora se van a cagar ellos, ha amenazado la Casa Real.
Los caníbales exigen más humanos sin huesos.
Y si pueden ser rellenos de anchoa, pues mejor, han añadido.
Dios empezará a cobrar a los difuntos el alojamiento en la nube.
El plan más barato permitirá subir ancianos de un máximo de 6 gigas de memoria.
Netflix estrena la película Ruido de fondo mientras miras TikTok en el sofá.
La plataforma permitirá añadir una segunda pantalla con la película que en realidad querías ver, aunque hoy le tocaba elegir a tu pareja.
Los psicólogos de la Seguridad Social admiten que culpan de todo al padre.
No hay tiempo para diagnósticos más complejos. El que no quiera culpar al padre de todo, que se vaya a la privada, insisten.
Un señor lleva 12 horas conduciendo a ninguna parte porque está pillando todos los semáforos en verde.
No sé a dónde voy, pero esto solo pasa una vez en la vida, ha dicho emocionado.
Ucrania asesta un duro golpe a Rusia al invitar a Putin a una boda.
Supondrá un gasto económico y un riesgo enorme la presencia de Putin en territorio enemigo, pero es un compromiso y no puedo decir que no, admite el mandatario.
Somewhere. Over the rainbow, bluebirds fly. They're flying high over that old rainbow. I wonder why, Lord, can't I?
Over the Rainbow, la canción escrita para la película El Mago de Oz en 1939. Aquí la escuchamos versionada por Jerry Lee Lewis, una de las últimas leyendas de la edad dorada del rock and roll que nos dejaba el viernes.
¿El viernes
estará aquí? El viernes estará aquí con Ángel de Dios. Que nos dejaba el viernes a los 87 años de edad y no estará aquí el viernes, por lo tanto.
Nos dejaba, quiere decir que se murió.
Que se murió. Sí, se palmó. Someday I'll wish upon a star. Wake up with the clouds far behind me. Where kisses are melting like lemon drops. Way above the chimney tops. That's where you'll find me.
Mira que hemos bromeado aquí sobre el interminable culebrón de la renovación del Poder Judicial. Ay. Y hemos dicho tantas veces, ¡no quiero oírlo más!
¡No quiero oírlo más! ¡No! ¡No! Always look on the bright
side of life. Pero hoy vamos a oírlo más. Hoy vamos a oírlo más. Oficialmente, como sabéis, el Partido Popular ha roto el viernes pasado las conversaciones por la renovación del Poder Judicial, porque se enteró de que el gobierno planeaba la reforma del delito de sedición.
¡Hijo de Bacamuchi!
¿Hijo de qué, dijo?
Pues no oí muy bien.
Esta es la versión oficial, pero también sabemos, porque lo hemos visto, que el martes pasado en Antena 3 Susana Griso entrevistó a Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, el martes.
Bien.
Y le preguntó por la reforma del delito de sedición, el martes.
Bien.
Cuca Gamarra dice, ese martes, que le parece muy mal esa reforma. Y a continuación Susana Griso preguntó lo siguiente, el martes.
En cualquier caso, entiendo que esa reforma no pone en riesgo la renovación del Poder Judicial, porque me dicen que las negociaciones están muy avanzadas y que incluso esta misma semana, no sé si me lo puede confirmar, podría haber un acuerdo.
Vamos a escuchar a Cuca Gamarra responder el martes.
Son dos cuestiones distintas,
Mata Blanca,
¿no? Y son dos cuestiones donde el Partido Popular tiene un papel diferente. Si el Partido Popular fuera necesario para una reforma del Código Penal, el voto del Partido Popular impediría que se lleve a cabo este ataque al Estado de Derecho. Y votaremos no si este texto llega hasta el Parlamento, ¿no?
Son dos cosas distintas. Lo hemos oído, lo acabamos de oír. La negociación se daba por cerrada. El Partido Popular ya sabía que estaba en marcha la reforma del delito de sedición. Esto era así el martes, era así el miércoles, era así el jueves, pero el viernes... Alberto Núñez Feijóo rompió las negociaciones argumentando todo lo contrario.
No se puede pactar la renovación del órgano de gobierno de los jueces con quien pretende ahora, con esta reforma, dejar sin efecto las resoluciones de los jueces.
La renovación del Poder Judicial no deja sin efecto las resoluciones de los jueces. Pero en todo caso, si esto es lo que piensa Feijóo, ¿por qué estaba negociando el martes, el miércoles o el jueves?
¡La vida ha evolucionado!
Mucho. Hoy lunes aparece Cuca Gamarra en una entrevista en ABC diciendo que si el gobierno renunciare o renunciase a la reforma del delito de sedición, podría rehacerse el pacto.
¡Cebolla!
La misma persona que estaba diciendo lo contrario, pero totalmente lo contrario, el martes pasado. Todos podemos cambiar de opinión. En política vemos cambios de opinión todos los días y hemos visto cambios de opinión muy sonados.
Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos.
Y a la semana siguiente, Pedro Sánchez hizo cambios de opinión en política, miles. El problema es saber por qué un líder político cambia de opinión. Cambia porque cambian las circunstancias. Cambia porque es un viva la Virgen. Cambia porque reconoce que ha cometido un error. O cambia porque se lo ordenan. Ese es el problema de Núñez Feijóo, que todo el mundo sabe que ha cambiado de criterio sobre el Poder Judicial porque se lo han dicho. Todos hemos escuchado a Isabel Díaz Ayuso oponerse al acuerdo con el PSOE sobre el Poder Judicial.
Llenar el Poder Judicial de tezanos disfrazados de jueces.
Hoy aparece un artículo muy interesante en La Vanguardia, firmado por Carmen del Riego, en el que la dirección del PP, en este artículo se ofrece la versión de la dirección del PP sobre esa intervención de Ayuso y le resta importancia, diciendo que no era Ayuso sola, que eran todos los líderes locales.
¡Madre de la Virgen del Amor Hermoso, de la Virgen de la Teta Rasca!
Es decir, la propia dirección del PP está reconociendo que Feijóo quería el acuerdo y le han dicho que no. Si un líder político cambia de opinión porque es un cara dura, es un líder cara dura. Si un líder político cambia de opinión porque es un frívolo, es un líder frívolo. Si un líder político cambia de opinión porque es un mentiroso, es un líder mentiroso. Pero si un líder político cambia de opinión porque se lo ordenan, entonces no es un líder. Ese es el problema de Feijóo. Con esta decisión ha pasado de ser el líder del Partido Popular a ser el encargado. Hay otras personas que mandan. Si Pedro Sánchez tiene que volver a negociar con él, le dirá, oye, ponme con la persona que manda, no perdamos el tiempo. Dile a tu mamá que salga. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha dicho más o menos esto mismo, pero con su peculiar estilo de metáforas viejunas.
Miren, en estos días de puente seguro hay muchas familias jugando con sus hijos y sus hijas a parchís o a otros juegos de mesa. Feijóo ha demostrado que con él no se puede jugar ni a un parchís, porque no respeta las reglas del juego.
Está claro que quien le escribe las frases al gobierno tiene más de 30 años. Hoy hay un artículo interesante de Íñigo Domínguez en El País que se refiere a la portada del Mundo del pasado jueves, en el que decía, el PP teme la reacción a la renovación del Consejo del Poder Judicial, el PP teme a la derecha política, mediática y judicial, dice Íñigo Domínguez, pero la derecha política no es el PP. Y también podríamos preguntarnos qué es la derecha judicial, si los jueces que propone el PP no eran independientes. Esto no era para despolitizar el Poder Judicial. Hoy escuchamos al portavoz de Feijóo, Elías Bendodo, que exige al gobierno que se comprometa por escrito a no reformar el delito de sedición.
¡Pimiento morro!
Hay un pequeño detalle en este planteamiento. La reforma del Código Penal corresponde al Congreso de los Diputados, es decir, el Poder Legislativo. Y para desbloquear el Poder Judicial, que el PP tiene bloqueado, la propuesta es que el Gobierno, es decir, el Poder Ejecutivo, se comprometa por escrito a limitar el Poder Legislativo.
¿Cómo lo vamos a hacer así, marichoso?
Todo esto en nombre de la división de poderes.
Ya todos saben que vos sos un cara dura. Cara dura.
Pero en todo caso, si Feijóo cree que las dos cuestiones están vinculadas, ¿por qué no lo vinculaba hace dos semanas? ¿Por qué no hace una semana? Escuchamos hoy a Elías Bendodo.
Hoy mismo nos volvemos a sentar a negociar si el gobierno se compromete por escrito a no reformar el delito de sedición.
Pero, bueno, escucháis que hace pausas, no es dramatismo, es que estaba leyendo el papel. Pero si la semana pasada les daba igual. Dice, nos sentamos a negociar, si ya estaba negociado. Y podía haber dicho Feijóo, oye, presidente, no voy a negociar lo del Poder Judicial si hay reforma del delito de sedición. Y Pedro Sánchez, ¿pero qué tiene que ver? Son cosas distintas. Y Feijóo, tú lo ves así, yo lo veo distinto, adiós.
¡Hala! ¡A tomar por culo!
Pero si no lo dice. Y añade hoy Elías Bendodo.
Sánchez es un mal español y un mal socialista. No hay más.
Y lo han descubierto esta semana. La semana pasada pactaba con él y de repente es un mal español. Por cierto, un pequeño detalle con esto de ser mal español. Hace solo 7 días, recordáis, estuvo Núñez Feijóo en Cataluña, hizo una disertación sobre los hijos que querían a sus padres y que nadie podía decir que quería más a la madre patria porque otro hijo de la madre patria.
Porque a un padre y a una madre lo quieren sus hijos y nadie de la familia tiene derecho a excluir a una parte de los hijos en contra de sus padres.
Bueno, y solo una semana después salta el portavoz del PP, Elías Bendodo.
Sánchez es un mal español.
Y Pedro Sánchez vuelve a ser traidor a España.
Es una traición a España.
Es un traidor, es decir, un felón. Seguro que nos acordamos.
El presidente del gobierno es el mayor traidor que tiene ahora mismo nuestra propia legalidad. Siendo un felón.
Estamos otra vez aquí, donde estábamos. ¿Es Pedro Sánchez un traidor a España? ¿La mayoría parlamentaria que apoya al gobierno es legítima? ¿O al estar formada por antiespañoles es una mayoría ilegítima y un gobierno ilegítimo? Mientras tanto, el Poder Judicial sigue caducado. Fue elegido en el año 2013, cuando en el Congreso había una mayoría absoluta del Partido Popular. Al Consejo del Poder Judicial actual no lo eligieron unos ángeles. Es que no fue elegido por ángeles. El Consejo del Poder Judicial actual fue elegido en el Congreso con una mayoría del PP y ahora el PP no quiere aceptar la mayoría parlamentaria. Mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso es evidente que está bailando.
¡A mover el pollo!
Pero bueno.
Yeah, yeah.
Yeah.
Bueno, es ¿qué ha pasado Halloween? Con este cambio? ¿Qué ha pasado?
Bueno, vamos a seguir con el tema del miedo y del terror, porque es Halloween, bueno. Es noche de bruja, noche de miedo, y una de las tradiciones en esta época es contar historias de terror, y nadie mejor para contar historias que nuestro cuentacuentos profesional e improvisador excepcional, que es el señor Calleja. ¿Cómo estás, Calleja? Buenas tardes.
Hola,
Calleja.
¿Qué tal?
Buenas y terroríficas tardes y noches y madrugada.
Oye, Calleja, es un tío creativo, me encanta. Para celebrar Halloween vienes a improvisarnos una historia de miedo, o sea, quizás que la vas a parir aquí, ahora y en directo, basándote en tres ideas que nos van a dar tres oyentes, ¿verdad?
Sí, claro. Bueno, yo invito a nuestros escuchantes a que me den una simple idea, como decía ahí, un ítem.
Un ítem.
Y con eso, pues yo les ¿cómo se dice? Desarrollaré un cuento
con un
espeluznante,
¿no? Con un ítem. Sí.
Con un ítem.
Sí.
Y pues les invito a que sean originales. Vale. Eso sí, ¿no? Que huyan de lugares comunes.
Vale.
Y eso hará más estimulante el desafío, ¿no?
El desafío al que te enfrentas, desde luego. Bueno, pues vamos con ese desafío de crear una historia de terror. Ya tenemos a un oyente al teléfono. Se llama Freddy. Hola, Freddy, ¿desde dónde llamas?
Desde Transilvania.
Ah, mira.
Tienes que verla, que no te la cuente.
No, te lo...
Sí, bueno, a ver, yo desafío al señor Calleja a que componga una sinfonía de horror, un cuento espeluznante, ¿cuento? Como dice él, en un hospital psiquiátrico abandonado.
Bueno,
difícil escenario, ¿eh?
Difícil escenario, desde luego. O sea, huyendo de lugares comunes, Freddy, uf, empezamos fuertes, ¿eh? Desde luego.
Oh, y originales, ¿eh? Originales, fuertes, originales. Pues bueno,
bueno, no.
Hospitales, bueno, es para curar gente, un hospital. Es difícil asociarlo a algo negativo, pero bueno, ahí está mi talento, ¿no?
Ahí está el esfuerzo.
Los oyentes me ponen a prueba y yo estoy ahí.
De eso se trata.
No defraudar.
Espero que no. Bueno, al teléfono ahora tenemos a Soraya, que estás ahora mismo en
el depósito de cadáveres del Congreso de Diputados. A ver, yo propongo que los protagonistas del relato sean cinco jóvenes universitarios.
Mira.
Que vayan como muy hot.
Muy hot.
Y bueno, a ver si se le ocurre algo que pueda implicar a estos cinco muchachos y muchachas. Gracias.
A ti, Soraya.
Bueno, cinco universitarios, ¿eh?
Sí, ya lo estás viendo, ¿no?
Ya empiezo a vislumbrar un relato.
Vale. Recordemos los ítems que tienes. ¿Ítems? Tenemos por un lado un hospital psiquiátrico abandonado. Y cinco jóvenes universitarios un poquito hot, ¿no? Venga, vamos con la última llamada, el último ítem. Se llama Abyecto. ¿Desde dónde, Abyecto?
Desde el cementerio de mascotas de Tordesillas. A ver, mi aportación sería esta.
A ver.
Un sótano.
Un sótano.
Ya sé que es un lugar que invita un poco al misterio, pero me parece que, que puede dar juego, ¿no? A la creatividad del señor Calleja, no sé. A ver si es capaz.
A ver si.
Bueno,
si
es mi trabajo. Un sótano ahí, ¿eh?
Bueno.
Difícil, pero bueno, hay que intentarlo.
A ver, tenemos ya los tres elementos que tienen que formar parte de este cuento de horror: un hospital psiquiátrico abandonado, cinco jóvenes universitarios y un sótano. Y con esto, Calleja, debes inventarte en unos segundos esta historia de miedo. Yo creo que hay que ser muy, pero que muy creativo para sacar adelante. Mira, ahí está Calleja ahí concentrado.
Es un reto.
Estás ahí concentrado y puedo ver los engranajes de tu mente. Ahí que
bueno, lo tengo, va.
Sí, lo tienes.
Ya lo tengo, venga.
¿Seguro?
Lo tengo. Sí,
¿tenemos el cuento? Vale.
Vamos a improvisar, bueno.
Adelante con este relato inspirado por los oyentes, que se titula
El sótano de las desapariciones misteriosas y sucesivas.
Bueno, yo ya me voy haciendo una idea por dónde va a ir la cosa. Nos hacemos una idea.
Vamos
con el sótano de las desapariciones, ¿cómo era?
Espero sorprender.
Misteriosas y sucesivas.
Sí. Vamos ya.
Venga, dale.
Una noche de infarto, recuerdo, pues cuatro universitarios entraron en un siniestro hospital psiquiátrico.
Perdona, eran cinco. Cinco.
Bueno, uno ha desaparecido ya por el camino.
O sea, uno ha muerto ya.
Es que si no se va a hacer largo.
Vale, uno ha muerto ya.
Sigo. El hospital no tenía corriente, así que uno de los jóvenes universitarios se ofrece a bajar al sótano a por velas. Y nunca regresó.
Nunca regresó.
Entonces los otros jóvenes decidieron permanecer unidos. Entonces uno dice: vale, pero hacen falta velas.
Joder, con las velas.
Voy a bajar. Y bajó y ya no regresa.
Ya no regresó. Quedan dos, ¿no?
Sí, Skippy y Lorraine.
Skippy y Lorraine, vale, quedan los dos.
Entonces, Lorraine no entiende que cueste tanto encontrar velas. Así que dice: voy a bajar, yo las encuentro. Baja al sótano.
Y ya no regresa. Ya no regresa.
Así que Skippy está ya solo. Pobre Skippy. Queda solo Skippy. En ese momento, Skippy decide bajar al sótano para descubrir qué demonio ocurre.
Claro. Estas velas.
No se
¿dónde están las velas?
No es normal.
Ni, es que no es normal, joder. Claro. Ni su alma ni sus ojos estaban preparados para atención. El horror inconcebible que estaba a punto de contemplar.
Ay, Dios.
Sus cuatro amigos en el sótano cantando en un karaoke el 100 gaviotas. Ay, Dios.
¿Y Skippy qué? ¿Skippy qué?
Y Skippy gritó de puro terror y gritó, pero nadie escuchó sus gritos ahogados por los acordes de Duncan Do. Fin.
Qué talento, de verdad.
Qué talento, ¿eh?
Desde luego me ha...
improvisado con tres ítems poco jugoso.
Es de gallina, bueno, de gallina.
Es mi talento.
Gracias, Calleja. Gracias.
No, gracias a vosotros.
Adiós.
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 Todo por la radio en Ser Podcast.
¡Soy
Mec-mec. Hoy a partir de las 6 vamos a hablar de Matilda en la ventana de los libros. Matilda, el libro, la peli, el musical, ¿no?
Calleja.
Sí. La pregunta de hoy es, ¿qué personaje infantil habéis querido ser alguna vez?
Bueno,
en algún momento habéis fantaseado con ser ese...
Luke Skywalker, no sé. Pero eso no sé, no, yo de pequeño...
No, infantil.
Pero Victoria. Yo era pequeño, claro.
Pero no, pero infantil el personaje, no tú.
Claro.
Pues mira,
vale. Dale, Íñigo.
Mira, Miguelito de Mafalda o Mowgli, del Libro de la Selva.
Ah, bueno. Chulo.
Mi amigo Pantera. Vale. La Pantera.
Ah, mira, Mowgli también. Yo Gulliver. Gulliver, que me impresionó mucho el libro ese con dibujitos de Gulliver, ver aquellos liliputienses y tal, me impresionó.
¿Quería ser Gulliver?
Bueno, las dos cosas me gustaban, pequeñito y grandote, pero más grandote. Pero Gulliver, sí, Gulliver me gustaba mucho, por ejemplo.
Bueno, a mí me gustaba mucho.
Vale, eso, porque
infantil, el personaje es infantil, destinado a los niños. Yo de personaje infantil, Casperle. Casperle eran unos libros de una escritora alemana, que ahora no recuerdo, pero buscaré en Google mientras contáis vuestras cosas. Eran unos libros que eran mi personaje, y hombre, Casperle en el castillo de Alto Cielo, Casperle en Casperlandia, los viajes de Casperle, aquello sí que era un personaje infantil. Era un muñeco que estaba vivo, era un muñeco.
Pero da miedo, estoy viendo...
Josephine Siebe.
Josephine Siebe.
Sí, se llamaba.
Más. Ana.
Pues es que no sé si vale, porque ya no es pequeña. Yo quería ser Mary Poppins.
Hombre, bueno, claro, pero es infantil.
Ya tenías eso, alma de...
Eso de recoger infantil. En un momento la habitación y claro, de reírse y el techo y todo.
Con un poco de azúcar.
Pues ¿tú? Yo quería ser Alicia en el País de las Maravillas. Ah, meterme por el árbol
pequeña.
Aventuras y todo, cosas raras. Sí, y también, bueno. Y comer y sí, todo.
Solo había que tomar drogas para eso. Ya.
Yo no las tomaba.
Yo Peter Pan. Peter Pan.
¿Por qué?
¿Para darle hostias a Garfio. Peter Pan.
Sí. ¡Oh, no! ¿Dónde está Garfio?
Pero... Pensé que iba a decir para volar o algo así.
Para volar.
Para no envejecer.
Exacto, no, para darle hostias a Garfio.
Venga, Garfio, ya.
Dame la mano buena.
Dame la mano buena.
Yo creo que sin Chan. Le admiraba porque era así como un niño muy rebelde que decía tacos
y
yo quería
culo.
Ser un poco Sin Chan, claro, sí, un poco antisistema, ¿no? Sin Chan.
Bueno, no estoy, he sido lo mío que también.
Pues imagínate, claro.
Imagínate.
Bueno, vale. Pues a partir de las 6 hablamos de Matilda,
que también Matilda, gran Matilda, personaje. Matilda. Gran
sí,
personaje.
Sí.
Y ahora.
Hombre.
Oh, vamos.
¿Cuánto tiempo?
¡Oscar!
¡Qué fuerza!
Oscars. Quiero hacer un podcast musical y quiero hacerlo con vosotros, sí señor. Bueno, hoy es la noche de los difuntos, la víspera de todos los santos. Traigo podcast afines, un surtido variado porque ya sabéis que el género negro es muy del gusto del mundo del audio, así que hay muchos podcasts que dan miedito. Algunos dan miedito por otras razones, pero bueno, yo vengo a hablar de los de muerte, misterios, crímenes y esas cosas. Como Asesinos Seriales, un podcast original de Spotify y Parcast.
Debido a la naturaleza de este caso, se recomienda discreción del oyente. Este episodio contiene lenguaje moderado y temas como el racismo, el asesinato y el suicidio que pueden resultar ofensivos. Aconsejamos extrema precaución con los menores de 13 años.
Está ya miedo, ¿eh?
Da miedo que la entrada, ¿verdad? Dices, madre mía, a lo mejor tengo 12.
Yo ya no sigo.
Lenguaje moderado.
¿Lenguaje moderado qué?
Sí.
Pueden parecer un motivo para el trabajo detectivesco amateur. Pero eso no siempre significa que debamos hacerlo. Porque cuando las pistas no muestran el panorama completo, los prejuicios injustos pueden colarse en los huecos.
Como en el caso del Hospital de Administración de Veteranos en Ann Arbor, Michigan. Después de que se produjera una oleada de paros respiratorios mortales dentro de las instalaciones en el verano de 1975.
¿Estáis escuchando Asesinos Seriales? Podéis encontrarlo en Spotify. Y vamos con otro que también da chungo.
Pero perdona, Ana, ¿el lenguaje moderado es a favor o en contra del miedo? ¿Qué es bueno o es malo? ¿Qué es lenguaje?
No, es que es una advertencia para... Porque de vez en cuando, pues legal, ya sabéis que cuando te matan y eso, pues a lo mejor puedes soltar alguna palabrota.
Vale, pero moderado entonces... es francinesco, entonces.
Claro.
Si te apuñalan un micro... ¡Cago en potoca!
Vale. No es Pulp Fiction, vale.
Vamos con otro que se llama Señales Podcast.
En la madrugada de Navidad de 1945, una familia de italianos inmigrantes en Estados Unidos de pronto despertó con su casa envuelta en llamas. George y Jenny, los padres, se apuraron a salir de casa con 4 de los 9 hijos que se encontraban esa noche en su hogar. Lamentablemente, los 5 niños restantes jamás fueron encontrados, con o sin vida. Y las circunstancias del incendio parecen indicar más que un accidente.
Señales Podcast. Se dedican a temas, a casos reales y te los cuentan así. Y la verdad es que te vas sugestionando.
Bueno,
te vas
hombre, mal rollo. Hombre. Estaba ya pensando dónde están los 5.
No tenían la alarma de 29 segundos.
Pero bueno, en esto del misterio y del miedo. Hay clásicos, ¿no? Y no puedo hacer un repaso por podcast sobre terror o sobre negra y criminal sin mencionar precisamente Negra y Criminal, de Mona León y Roberto García.
Decía Nietzsche que cuando miras largo tiempo al abismo, el abismo también te mira a ti. Porque está ahí, el espejo interminable, el caos que acecha, el vacío más absoluto que resuena detrás de todo lo que no es salvado por el amor. ¿Por qué unas personas lo sienten más que otras? ¿O por qué algunos nunca logran poder zafarse de su aliento en la nuca? Es algo que ni la ciencia, ni la psicología, ni seguramente cualquier ser humano podrá contestar jamás. Porque existe. Está ahí. Esperando a que le miremos a la cara. Esperando a que le sostengamos el pulso durante el tiempo justo para que nos mire y sucumbir a él. Ese es su trabajo. El nuestro es correr lo más rápido que podamos para que no llegue a advertir que sabemos que existe y que su influjo, como el del mar, nos es tan intolerable como deseable.
¡Qué voz, eh! ¡Qué es voz la de Mona!
Con esa voz de Mona León, aunque repite la lista de la compra...
Mona da miedo.
Ya te
está bien, pero no ha improvisado, solo leía.
¡Ay, venga! Bueno, ¡mírale a la cara!
Otro gran clásico es el Club del Terror de Teo Rodríguez.
Sí.
La Navidad, y especialmente la Nochebuena, fue el momento en el que familias enteras se reunían en torno a la luz de las velas para recordar viejas historias de terror. ¿Cómo dices? Claro que sí. Voy a contarte una de aquellas historias. Y a ti también. A ti y a quien te acompaña. Porque una cosa debes tener clara. No estás solo. No estás sola. No lo estáis, a pesar de no ver a nadie más.
Muy cerca de ti.
Ya.
¡Wow!
Por favor.
No, no, todo eso sin música y sin chanchanda, más miedo todavía.
No, es que además ayuda mucho en estos podcasts no solo acompañar con música de miedo, sino el vacío, que se oiga la voz. Porque además habéis escuchado todos los cortes, se podría llamar esta sección podcast de terror o también podcast de grandes voces, de grandes locutores.
Sí, sí, sí. Claro,
¿no?
Sí.
Ese tempo, ese ritmo que necesita del storytelling este que dicen,
buenísimo,
de contar bien las cosas y que se van parando.
Terror a capela.
Terror a capela.
Sí, sí, buenísimo, buenísimo.
Con un ritmo que, madre mía. Bueno, y
yo soy mal público para esto, ¿eh?
¿No te gustan?
No, mucho.
Hay algunos que combinan comedia
miedo
y miedo.
Con cualquier cosa.
Paso miedo, es un miedo.
Me gusta,
bastante.
Me gusta.
Soy un conejo yo. Bueno, en sentido
Déjalo que pide paso con una exclusiva a Mario Panadero.
A ver.
Ojo. Esta es la historia de una exclusiva que no tiene mérito porque trata sobre un tema del que nadie se ocupa. Trata sobre personas invisibles.
A mi tío lo intentaron expulsar de la escuela. Y tenemos un amigo que se llama Rubén que...
Este es el tráiler de un documental, Quererla es crearla. Colectivos de familias y profesionales de toda España que defienden una educación inclusiva para personas que la Constitución todavía define como minusválidos. Hace poco se quiso cambiar esa definición en la Constitución y tampoco para eso fue posible un pacto de Estado, aunque ya nadie se acuerda. Carmen Saavedra.
Hay gente que está muy sensibilizada, aquí hay muchos movimientos sociales, pero lo nuestro nunca parece que sea algo que incumbe a la sociedad, que es como si fuera un problema privado, ¿no? Como lo era el maltrato hace muchísimos años, que era una cuestión de esa familia. Pues es un problema nuestro.
¿A qué colegio deben ir niños y niñas con discapacidad o disfuncionalidad? Niños y adolescentes con síndrome de Down, por ejemplo. ¿Colegios especiales o el colegio de todos con atención especial? Carmen es madre de Antón.
El hecho de que queramos que Antón esté donde estaba su hermana, donde estaban todos los niños y las niñas de su pueblo, pues como que fue una excentricidad por nuestra parte, ¿no? Y que a partir de ahí, ya que es un capricho, una excentricidad nuestra, pues nos teníamos que buscar la vida.
Buscarse la vida, un problema privado, son invisibles. Indira Martínez tiene 15 años, síndrome de Down, y va a una escuela corriente y quiere pelear por eso, por la inclusión.
Y es que lo voy a seguir intentando toda mi vida, hasta que tenga 100 años, o 90, más años que lleve.
La película documental, Quererla es crearla.
Cuanto más nos miramos hacia adentro, más nos parecemos todos. Entonces, os miráis hacia adentro y contáis qué os preocupa, sentís, cómo sentís.
Está dirigida por la cineasta chilena Cecilia Barriga y parte de la historia de Rubén Calleja, un chico de León con síndrome de Down al que en 2010 se le negó el derecho a estar en la escuela a la que había ido toda su vida y se le obligó a matricularse en un centro especial. Después de años y años de batallas judiciales, la ONU dictaminó en 2020 que España había violado el derecho de Rubén a una educación inclusiva. El estreno del documental reunió en Madrid la semana pasada a familias y profesionales de la educación. Marta Casal forma parte de Quererla es crearla y es a su vez madre de un chico con discapacidad.
Por el derecho a ser como cada quien es. Por no tener que estar en esos corsés de los que hablaba el documental, ¿no? Por el derecho a ser como somos.
Es un tema difícil, cada caso es distinto, hace falta dinero y hace falta algo más difícil de conseguir que el dinero. Lo cuenta Nacho Calderón, profesor de teoría de la educación en la Universidad de Málaga y portavoz de Quererla es crearla.
Escuchar a la gente que no ha sido escuchada.
Personas como Carmen, como Marta, como Nacho, como Indira y como muchas otras llevan años luchando por conseguir un prodigio científico. Conseguir que sus hijos, sus hijas, sus alumnos, sus alumnas dejen de ser invisibles. Remember me to one who lives there. She
once was a true lover man. Qué bien, Mario, qué historia, ¿eh? Y qué necesario recordar esto, joder.
Y yo animo a todo el mundo a que busque el documental y lo vea, porque son una gente maravillosa, además.
Muy bien.
Olé.
Qué bueno. When the rivers freeze and summer ends, please see she has a coat so warm
to keep her from the howling wind. Oye, Bob Dylan está muy bien, ¿eh? Pero igual podríamos cambiar, digo yo, ¿eh? Digo yo.
Presenta.
Chan, chan, chan.
Vamos, Sheila Blanco,
venga,
al ruedo, va.
Yo hoy os traigo algo súper original, un especial de Halloween.
Lugares comunes.
Innovando.
Pero ojo, 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 doblemente, doblemente especial, porque vamos a escuchar algunas de las mejores bandas sonoras de suspense, de terror.
Ah, esto es chulo.
Y las obras de música clásica de dónde vinieron. Dónde encontraron la inspiración o directamente dónde se copiaron, sí.
Terror, orígenes.
Exactamente.
Inspiración con comillas, ¿no?
Exactamente. Armán, esta te va a gustar, no te va a dar miedo.
A ver.
Venga, vamos a empezar con un clásico del thriller psicológico y gore, yo creo, un poco se pone gore. Música compuesta por la gran Wendy Carlos para la película The Shining, El Resplandor, 1980, de Stanley Kubrick.
Hombre.
¿Esto es El Resplandor?
Este es el principio del Resplandor.
Principio, ¿no?
Cuando está
por la carretera. Desde
esa carretera guapa.
Esa carretera por los bosques subiendo al hotel. Bien, esta es una versión en realidad del Dies Irae, es una versión orquestal, digamos, modernizada, pero lleva pululando esta melodía en el mundo desde el siglo XIII. Es un poema en latín, sí, sí, del canto gregoriano atribuido a Tomás de Celano, que nos relata el día del juicio final. Dice textualmente que los elegidos nos salvaremos y los condenados arderán en el infierno.
Ya es eso.
Francino, una de las voces, ¿eh?
Sí. Te lo estaba juro. Pensando. Sí, sí, mira, mira, escucha, escucha.
¿Te gusta el gregoriano a ti, Francino?
No, yo cantaba en un coro de pequeño.
¿Ah, sí?
Pero no hacíamos canto gregoriano.
Mira,
pero me gusta mucho, ¿eh?
A mí me relaja, no me da miedo.
Me gusta muchísimo.
Me relaja muchísimo.
Me gusta mucho.
Depende del contexto, da miedo. Ponle a Jack Nicholson eso y verás.
Con un hacha.
Bueno, igual eso sí. Venga, vamos a seguir con un clásico del cine de terror y un clásico de la música. Mi monstruo favorito. Nos vamos a 1958. Esto es Drácula, de Terence Fisher, cuya banda sonora corrió a cargo de James... Corrió a cargo de James Bernard. Que superpone las notas, esa melodía inquietante, le debe mucho, aunque no ves la similitud de la melodía es proceso, ¿no? Pero esta pieza tan conocida de nuestro barroco favorito, de Johann Sebastian Bach, vamos a escucharla desde el principio, pero es la entrada de la obra cuando más se asemeja a esa composición creada por Bernard.
Y hay silencios también, ¿eh?
Sí.
Esas pausas.
Muy importante.
¿Eh? Sí.
Claro, crear ese
ambiente. Es por el retardo que tiene.
Sí, es muy importante. Y hay una relación muy estrecha entre la religión y el género de terror. Sí, sí.
Sí,
de verdad, estaba buscando...
¿Por qué será?
¿Por qué será, no?
Es así.
No, pero es verdad, estaba buscando bandas sonoras y claro, te encuentras muchas películas relacionadas con la idiosincrasia de la religión, los rituales, los exorcismos, el más allá, la resurrección, ¿no? Da para un especial.
Por eso, matarse.
Lo matarse, pero no, pero voy a cambiar de tercio totalmente porque nos vamos a ir al mar. Y aparentemente el mar, ¿no? Es tranquilo.
Los piratas.
No, 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 vamos a escuchar... La banda sonora que le dio el primer Oscar al gran John Williams compuso para este clásico de Spielberg de 1975, Tiburón. Fijaos qué sencillez para representar el terror de un tiburón que se acerca porque te quiere comer. Que viene, que viene.
Ya, ahí ya bueno, te ha comido. Aquí ya te ha comido.
Y al final era un señor con una aleta de goma.
Qué mal ha envejecido. Bueno,
un banco sardina.
Ese recurso de cambios de dinámica, esos cambios abruptos, melodías sinuosas, llenas de tensiones, intervalos disonantes, poco tarareables, podríamos decir. Bueno, pues aquí, de aquí beben mucho de los rusos.
¿Eh?
Sí,
cuidado.
Sobre todo de Modesto Mussorgsky.
Modesto Mussorgsky,
que compuso Noche en el monte desierto, que quiere evocar ese miedo a lo desconocido. Conocido. En este caso no es a las profundidades del mar, es el miedo a los espíritus, a las brujas, pero el miedo es el mismo, vais a ver. Silencios otra vez.
Sí, sí,
sí. Bueno, voy a contar una anécdota de cuando llega Williams a presentarle a Spielberg la banda sonora de Tiburón y empieza a tocársela, le da un ataque de risa a Spielberg pensando que era broma, porque dice, pero ¿cómo que con estas dos notitas me vas a hacer la banda sonora? Y Oscar a la mejor banda sonora, sí, imagínate, ¿no? Con esas dos notitas que tanto miedo dan.
Buenísimas.
Venga, nos vamos a despedir con otra obra maestra. Pero lo hacemos al revés. Os pongo primero la obra clásica en la que hay una fuerte inspiración y luego la banda sonora.
A ver.
Esto es La historia de un soldado de Igor Stravinsky.
Ahora no, pero al principio...
¿Sí? ¿A qué os ha evocado? A ver...
¿no? Me quiere sonar el ñin, ñin, ñin.
¿Sí?
Me quería sonar, pero no sé exactamente a qué.
Ah.
Me suena familiar, pero no sé a qué.
¿Te suena un poco?
Es una psicosis.
¿Sí?
A ver...
A ver.
Sí.
Cuando va conduciendo bajo la lluvia, está conduciendo.
Eso es. Sí, Psicosis, 1960, de Alfred Hitchcock. Aquí están estos violines, este es el plano en el que está conduciendo hacia el... Bueno, ya sabéis,
hacia la muerte.
El final, que es el principio, ¿no? Que esto es una cosa muy bonita que tiene la originalidad de Hitchcock, ¿no? Que mata a la presunta protagonista en los primeros 10 minutos, 15 minutos de la película. Maravilloso.
Bueno...
Bueno, maravilloso para ti, porque...
Bueno, entenderme, me habéis entendido. La
mata enseguida. Precioso, 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 qué bonito.
Oh, delicioso momento.
Se lo había buscado.
Algo habría hecho.
Más.
Ay, Dios.
Muchas gracias, Sheila. Un placer, como siempre, de verdad.
Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena Ser. La radio.